Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
China ha superado a la Unión Europea como el segundo mayor socio comercial de los estados iberoamericanos y es el principal o la principal fuente de financiación para algunos gobiernos como Venezuela, Ecuador o Argentina. Esto ante una falta de política clara de Estados Unidos, España y el resto de Europa hacia la región, permite al gigante asiático incrementar su influencia política y cultural en América Latina. Este es el resumen de un informe que ha dado a conocer el Centro de Estudio, Formación y Análisis Social de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, titulado La influencia china en Iberoamérica, que hoy ponemos a consideración de nuestros oyentes.
Y qué bueno, lo podemos hacer con el coautor de este informe, con uno de los que hizo, de los que planificó, que escribió, que investigó este informe, quien además es el responsable del Área Internacional para América de la Universidad CEU. Me refiero a Eduardo Puig de la Bella Casa, que se encuentra con nosotros acá vía telefónica desde Madrid. Eduardo, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Luis. Bueno, pues para comenzar, yo creo que un preámbulo de su parte venía muy bien, de esta influencia de China en Iberoamérica. Cuéntenos.
Bueno, China lleva influyendo mucho en Iberoamérica. Yo creo que tanto Estados Unidos como Europa no han sido conscientes de la influencia que tenía China. China, como todos sabemos, es un gran consumidor de materias primas. China se ha convertido en la fábrica del mundo. Y Iberoamérica exporta el 14% de todas las exportaciones a China. Como han dicho ustedes muy bien, se ha convertido en el segundo socio comercial de Iberoamérica por delante de la Unión Europea, pero es peor porque si excluimos México, sería el primer socio comercial, debido a que el comercio entre México y Estados Unidos es muy alto. Pero para que se hagan una idea, la dependencia china de las importaciones iberoamericanas de algunos productos son tan llamativas como que el 74% de la soja que importa China viene de Iberoamérica, el 68% del cobre, el 43% de la carne y el 22% del hierro. Esto quiere decir que China depende cada vez más de Iberoamérica y las economías, obviamente, iberoamericanas dependen cada vez más de China.
Ahora, este intercambio en cuestión de economía, la necesidad de importar de China, la necesidad de financiamiento por parte de los gobiernos latinoamericanos de China. Estamos hablando temas meramente económicos. Ahora, ¿esto conlleva de alguna manera a influencias políticas también en el hemisferio o no podemos ir tan allá?
Sí, sí podemos ir. Y aparte, sí podemos ir más allá, puesto que la financiación, la mayoría de financiación con algunos países como son Venezuela, Ecuador o Argentina, están garantizados con materias primas de estos países. Quiere decir que son unos créditos condicionados. Además, China, a la hora de poner exigencias financieras, no es tan rigurosa como puede ser Estados Unidos o como puede ser la Unión Europea en cuanto al respeto de los derechos humanos, al respeto del orden democrático, al respeto del medio ambiente, sino que las condiciones chinas son mucho más laxas. Y en algunos casos las condiciones llevan condicionamientos de tipo político o tecnológico. Quiere decir que el país iberoamericano que recibe la financiación de China tiene que permitir que China exporte su tecnología a esos países. Y eso, como todos sabemos, implica que China pueda condicionar a los países que reciben esa tecnología, que en el fondo está controlada por empresas públicas chinas.
Don Eduardo, hay también, de acuerdo al informe, ¿no?, una inversión por parte de China, ¿no?, o empresas públicas chinas, con préstamos en cuanto al repago en barriles de petróleo. Yo creo que esto es importante en medio de la situación que hay, ¿no?
Efectivamente, China, dentro de estas condiciones que pone a los préstamos, una de las condiciones es garantizarse los préstamos, como he dicho anteriormente, con materias primas, entre ellas el petróleo, pero también otras como pueden ser el cobre o el hierro. Y eso hace que estos préstamos condicionados, China los vaya a cobrar sí o sí, porque siempre tiene la garantía, pues, de que se los repagarán en petróleo, se los repagarán en productos de la minería, ¿no?
Ahora, a mí me llama mucho la atención algo también, porque, o sea, quiero hablar de lo que es la perpetuidad, o por lo menos a largo plazo. ¿Y por qué le hago esto, Eduardo? Le quiero diferenciar esto, porque mientras que sea comercio, bueno, pues quizás Estados Unidos pudiera, como se dice en buen cubano, meterse en el medio y desviar por cuestiones de logística, que es mucho más cerca el mercado americano, y Estados Unidos, digamos, dominar un comercio determinado. Sin embargo, yo veo que hay muchas cuestiones que pudieran ser, digamos, a largo plazo. Yo recuerdo algo que no se hizo, pero recuerdo cuando apareció este millonario chino, intentó, planificó, dijo que iba a hacer este canal interoceánico en Nicaragua para competir con el canal de Panamá, por supuesto. Después todo esto se fue a la nada.
Ahí se quedó todo.
Se ha quedado todo ahí. El hombre parece que era un mentiroso, no se llevó a nada, pero la amenaza estuvo ahí, una amenaza para Estados Unidos, sobre todo por el control del canal. Estaba comentando a usted, Eduardo, antes, cuando coordinábamos el programa, que también en Perú hay inversiones chinas en puertos, en cuestiones portuarias. Y esto a mí me da que no es solamente hablar del momento del comercio, de una importación o exportación. Estamos hablando de megaproyectos que pueden ser dominio a perpetuidad en nuestra región. No sé si me hago entender la diferencia entre lo que puede ser cambiado y lo que es muy difícil de cambiar.
Efectivamente, China, además de tema comercial, que en sí no conlleva mayores riesgos, también está llevando a cabo inversiones en activos estratégicos, como son compañías eléctricas, como son puertos y como son infraestructuras básicas. En el tema de puertos, obviamente para asegurarse el comercio, China se está haciendo con algunos de los puertos que hay en Iberoamérica, pero más concretamente en Perú, está construyendo un puerto que estará acabado en los próximos años a 80 kilómetros de Lima. Este puerto está siendo construido por una empresa que se llama Cosco Shipping, que es una empresa pública china, y la idea es controlar ese puerto y exportar desde ese puerto todos los minerales y todas las materias primas que necesitan. Pero al igual que está haciendo con este puerto, también está comprando participaciones en puertos en otros países, como puede ser una participación en el puerto de Veracruz en México. Por lo tanto, su estrategia, y también ha comprado participaciones en puertos y activos en puertos en Europa. Entonces, esta es una estrategia a largo plazo. China quiere controlar activos estratégicos en ciertos países para potenciar su comercio, pero también para incrementar su influencia en ciertas zonas del mundo, ¿no?
Claro. Precisamente Estados Unidos, usted habla del mundo, ¿no? Estados Unidos y Europa, según se informa, retrocedidos en sus posiciones históricas como socios principales de la comunidad iberoamericana. ¿Y quién está ocupando el lugar? China. La pregunta es ¿por qué, don Eduardo?
Bueno, porque yo creo que ha habido una dejadez por parte de tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea hacia las políticas hacia Iberoamérica. Esto ha hecho que las empresas, tanto americanas como europeas, inviertan menos y los gobiernos potencien menos esa relación. Y también se debe a que los regímenes políticos en la mayoría de los países de Iberoamérica, como puede ser Venezuela, como puede ser Nicaragua, como puede ser actualmente Colombia, hayan buscado estrechar relaciones con China y tener menos relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, puesto que China va a poner menos condicionantes a todo tipo de ayudas, a todo tipo de financiación y al comercio del que puede poner Estados Unidos o la Unión Europea.
Pudiera, dándole continuidad a esa pregunta o a su respuesta, ¿está en capacidad actualmente, en su opinión, la Unión Europea, Estados Unidos, de revertir el camino perdido, el camino cedido, más que perdido, cedido a China? ¿Hay capacidad en este momento de poderlo hacer?
Yo creo que sí. Yo creo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos son conscientes de la falta de políticas claras y de tener una nueva relación con Iberoamérica. Yo creo que es reversible el proceso y yo creo que tanto la administración americana como la Unión Europea cada vez más están más alerta y prevenidos de esta creciente influencia de China que les está desplazando en un continente que antes gozaban de unas privilegiadas relaciones, unas relaciones que van más allá del tema económico, que van en el tema político, cultural, social. Hay que recordar que la mayoría de los países iberoamericanos siguen siendo democracias y que siempre han tenido como referentes a Estados Unidos y la Unión Europea. Y yo creo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea quieren seguir siendo un referente de estos países.
Precisamente, hablando de países, la China también tiene influencia en los medios de comunicación, según señalan acá en este estudio. Y en las últimas horas conocíamos de que Cuba y China, don Eduardo, han firmado un convenio sobre ciberseguridad. ¿Su valoración al respecto cuál sería?
Bueno, China tecnológicamente es muy pujante, han desarrollado mucho tecnológicamente y obviamente China intenta comercializar todos los productos tecnológicos que tiene. En temas de ciberseguridad es uno de ellos, pero otro de ellos son las redes de telecomunicaciones, lo que se denomina las redes móviles 5G. Y estas redes 5G que comercializan empresas chinas, como puede ser Huawei, pues están cada vez más dentro de estos de países de Iberoamérica y los gobiernos están permitiendo que se monten estas redes 5G con tecnología china. Estados Unidos, por ejemplo, no está a favor de que los operadores de telecomunicaciones americanos contraten con la tecnología 5G de empresas chinas, porque creen que eso les daría una ventaja al gobierno chino a la hora de controlar lo que son las redes móviles, ¿no? Y en cambio en Iberoamérica están comprando cada vez más tecnología china, lo cual les va a hacer muy dependientes en el futuro de esa tecnología y de un país como China, ¿no?
Cuando usted habla de esto, nosotros los cubanos que hemos vivido, bueno, usted sabe muy bien lo que se ha vivido en Cuba, y se habla de estos acuerdos de ciberseguridad, del cual, por supuesto, no hay ninguna información. El cable de prensa latina, que es la página oficial de información del gobierno cubano, dice que se ratifica la voluntad de sus gobiernos de trabajar por un Internet en función del desarrollo y el bienestar de todos los pueblos. Punto. Esa es toda la información que tenemos. Sin embargo, yo le hago una pregunta. Quizás no está dentro del informe, pero ya que estamos hablando del tema, me gustaría conocer al menos su opinión. Un acuerdo de ciberseguridad entre un gobierno como el cubano y el chino, ¿pudiera llevarnos a pensar en espionaje?
Bueno, eso la verdad es que no sabría responderlo. Lo que sí está claro es que toda la ciberseguridad del gobierno cubano va a estar en manos del gobierno chino. La capacidad de maniobra del gobierno cubano, una vez que tiene el control de la ciberseguridad el gobierno chino, pues es muy limitada. Obviamente, el gobierno chino sí estará al tanto de todo lo que ocurra en Cuba.
Claro, hay formas, según se publica aquí, ¿no?, menos visible, dice que en este caso a manos de China, buscando colaboración de partido a partido, claro, Partido Comunista Chino a Partido Comunista Cubano en este caso, pero ¿para qué? Entre otros objetivos, construir relaciones y en materia de ideología, es decir, la cuestión ideológica también está presente, don Eduardo.
No, y hablemos de los institutos Confucio creciendo en nuestro continente.
Sobre todo Brasil.
Es increíble. Dice el informe que hay alrededor de 40 países en Iberoamérica que tienen institutos Confucio. Yo creo que por ahí hay un dicho muy cubano, don Eduardo, que dice, por ahí le entra el agua al coco.
Efectivamente. Esto es lo que podríamos denominar influencia cultural, pero influencia política en el fondo. A través de la red de institutos Confucios, que como muy bien han dicho, hay más de 40 en países de Iberoamérica, ellos difunden la cultura china y también la economía y la política china como una forma de desarrollo. Infunden las bondades del régimen chino, ¿no?, frente a otros modelos políticos, como puede ser la democracia de Estados Unidos o los países democráticos de la Unión Europea. Y esto es muy importante porque ellos, aunque al principio parece que solo es una relación comercial y económica, también van creando polos de influencia a nivel político, cultural y social. Pero no es solo los institutos, también ellos tienen medios de comunicación que difunden noticias y difunden programas en español las 24 horas del día y en portugués. China tiene dedicados a algunos cadenas como la China Radio Internacional, que difunde en español, o la Televisión Central China, que también cuenta con un canal 24 horas en español. Y eso, el objetivo es influir en los países de habla hispana. No hay otra razón para tener esas cadenas, ¿no?
¿Quién en una carrera, no es parte del informe, pero yo estoy seguro que usted como investigador lo ha tenido que pensar, en esta carrera por Iberoamérica, ¿quién lleva la ventaja, Rusia o China?
Yo creo que en esta carrera por Iberoamérica claramente la ventaja la tiene China. China quiere controlar, yo creo, el Pacífico, y está poniendo una estrategia a largo plazo y haciendo muchas inversiones en todo lo que es Iberoamérica porque considera que es crítica para ella. Rusia desde hace muchos años y ahora más con la guerra en Ucrania, yo creo que ha dejado de tener la influencia que tuvo en otras décadas pasadas. Ahora el país que de verdad tiene influencia es China, y en los próximos años veremos cómo la influencia china cada vez es mayor en Iberoamérica si Estados Unidos y la Unión Europea no empiezan a tomar cartas en el asunto, como decimos en España.
Claro, algunos analistas ya los vaticinan, ¿no?, que el comercio entre América Latina y China ha venido creciendo y seguirá creciendo sin precedente. Usted también lo está, pues, acentuando acá en el programa. don Eduardo.
Y sobre todo le agrego ahí algo más que sí lo tiene el informe, y es las famosas exigencias a la hora de hacer los acuerdos. Porque, por ejemplo, cuando se hacen acuerdos con Estados Unidos...
Usted exige con otro, también, claro.
Sí, se exigen, pero se exigen cuestiones medioambientales.
¿Pero en el caso de China?
En el caso de China se obvia muchas de estas cosas y son acuerdos muy ventajosos para China y ventajosos monetariamente para los gobiernos latinoamericanos sin un compromiso, ni con el medio ambiente, ni con nada más, ni con los pueblos, ni con ayudas sociales, etcétera, etcétera. Por ahí van los tiros, ¿verdad, Eduardo?
Efectivamente, las exigencias del gobierno chino son mucho menores que las exigencias que puede tener el gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea y los gobiernos europeos en cuanto a, como muy bien han dicho ustedes, en cuanto a temas medioambientales, pero también en cuanto a temas de derechos humanos, en cuanto a temas de seguridad jurídica, y todos esos temas, al final, pues algunos gobiernos los ven como unas exigencias que si no se cumplen, pues que no van a tener problemas en llegar a acuerdos con China, y en cambio sí tendrían problemas en llegar a acuerdos con gobiernos el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos europeos, ¿no?
Claro, ahí donde yo creo que por ahí hay mucha desventaja a la hora de hacer estos acuerdos con China. Habíamos hecho una pregunta y ahora la quiero virar la pregunta al revés. Se había hecho la pregunta si Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, están en capacidad de revertir parte de todo este avance chino. Pero esto es si tienen la capacidad. La pregunta concreta mía ahora es, ¿tienen el interés de hacerlo? ¿Les interesa mirar a Europa y Estados Unidos lo que está pasando con China y tomar cartas en el asunto, como dijo usted?
Yo creo que cada vez más. Yo creo que cada vez más tanto Estados Unidos es más consciente de lo que se está jugando en Iberoamérica y yo conozco mejor la Unión Europea, y la Unión Europea sí cada vez es más consciente, sobre todo algunos países de la Unión Europea que creen que tienen que volver a invertir, a potenciar las relaciones, a tener mucha más presencia en Iberoamérica. Es el caso del gobierno de España. Yo creo que el gobierno de España en los últimos años, por dejadez o por falta de ambición, había dejado un poco la relación con Iberoamérica. Y yo creo que ahora son conscientes y esperemos que en los próximos años sean todavía más conscientes de que hay que potenciar y fomentar esas relaciones, porque no es solo un tema, como he dicho anteriormente, comercial o económico, pero es un tema cultural. Somos pueblos hermanos y España tiene que tener una presencia fuerte en Iberoamérica, tiene que fomentar la relación, tiene que ayudar a los países iberoamericanos, y yo creo que en los próximos años veremos que hay un mayor interés tanto de España como de la Unión Europea por fomentar esa relación.
Ojalá. Y China ha dispuesto a ampliar su proyecto político y económico en Latinoamérica.
Claro, es que lo de España a veces no se entiende. Creo que todos los latinoamericanos tenemos un poco de españoles. Todos tenemos un poco de españoles. No se entiende. Hablamos el mismo idioma con la excepción de Brasil. No se entiende cómo España no tenga un papel mucho más preponderante en nuestro hemisferio, en Iberoamérica. Y Estados Unidos es el vecino del norte, el más poderoso del mundo. Está en el norte y no tiene las mayores influencias sobre el vecino del sur. La verdad es que no se entiende, profesor. Y con eso terminamos,
Sí, pero bueno, yo tengo la esperanza de que estos últimos años se puedan revertir y la influencia tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea vuelva a ser importante. Y porque yo sobre todo creo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea son un referente para Iberoamérica en cuanto al respeto de los derechos humanos, a los sistemas democráticos que hay en estos países, al respeto al medio ambiente y a la responsabilidad social que hay en estos países. Y yo espero que eso pueda revertirse en los próximos años. Y esa es la idea de este informe. La idea de este informe es señalar un poco y poner de manifiesto que ha habido un abandono por parte de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Latinoamérica, y que hay que volver a tener una estrategia para Iberoamérica y para ayudar a los países iberoamericanos.
Claro que sí.
Profesor Eduardo Puig de la Bella Casa, gracias por estar con nosotros. Un placer que haya estado en el programa.
Gracias a ustedes.
Bueno, hasta aquí Tema a Fondo.